El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Día de mucho evento hoy. No vamos a esperar ni siquiera al sábado y al domingo, porque para todos nuestros deportistas, nuestros equipos, la jornada empieza hoy mismo. Atención, 9 de la noche, Estadio de Vallecas, en directo, evidentemente, desde las 8 y media en Onda Madrid. Y atención, en directo en Telemadrid, el partido del Rayo Vallecano. Rayo Vallecano Español, el choque que abre la jornada 30 en Primera División. Estamos ya en la recta hacia el desenlace final. El Rayo está séptimo. El Rayo mira a Europa. Última hora, Javier Rodríguez.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. El Rayo Vallecano abre la jornada liguera frente al Real Club Deportivo Español en el Estadio de Vallecas, jornada número 30, después del importantísimo triunfo el pasado fin de semana en Mendizorroza frente al Alavés. Un triunfo que le permite a los vallecanos soñar con puestos europeos y para ello el técnico Íñigo Pérez recupera hombres importantísimos. Todo apunta a que Pedro Díaz e Isi Palazón serán de la partida en un equipo que podría sonar de la siguiente manera, con batalla bajo los palos, Ratiu, Leyen, Aridane y Pep Chavarría en línea defensiva, Pate, Cisis y Palazón y Pedro Díaz en ese centro del campo, con Álvaro García y Jorge de Frutos en los costados, para un Ranti Enteca que sería la referencia ofensiva en el conjunto vallecano. El arbitraje correrá a cargo de Hernández Hernández, en la sala VAR estará Trujillo Suárez, se espera el lleno en el Estadio de Vallecas para recibir al Real Club Deportivo Español, que llega jugándose la vida después de una jornada difícil la pasada para los pericos y que buscan asegurar cuanto antes la salvación a Primera División. A partir de las 9 lo contamos, Rayo Vallecano Español.
A las 9 menos cuarto en Portugal, partido oficial, partido importante para nuestra selección femenina de fútbol. Estamos en la Liga de las Naciones. ¿Qué hay que saber de ese choque de las 9 menos cuarto, Diego García?
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. La selección española de fútbol femenino que va a disputar hoy a partir de las 8:25 un duelo clave ante Portugal en esta jornada 3 de la UEFA Nations League, donde las de Monse Tomé, ya saben, sumaron los 3 primeros puntos frente a Bélgica, cayeron ante Inglaterra y necesitan la victoria para no descolgarse en este grupo A3. Enfrente va a estar el combinado portugués, es el actual líder con 4 puntos, mientras que el encuentro, ya saben, se va a jugar en el estadio da Mata Real, en Pasos de Ferreira. Va a ser el primero de los dos duelos que nos vamos a medir ante Portugal, ya que van a volver a verse las caras el próximo martes, también en Vigo, y los dos triunfos ante Portugal serían decisivos para que España recupere el liderato y encamine su clasificación a la siguiente fase de esta Nations League. Vuelve Alexia Putellas a partir de las 8:45, lo contamos en el partido La Onda de Onda Madrid.
8:30, Estadio de Majadahonda. Ahí juega el Atleti B, el equipo de Fernando Torres, que quiere meterse en puestos de promoción. Juega hoy contra el colista, pero cuidado con el Intercity, Juanpa Montero.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, tenemos por delante un partidazo, el que va a enfrentar al Atlético de Madrid B, el conjunto de Fernando Torres, y al Intercity, al conjunto alicantino. El Atlético de Madrid B, que viene de caer ante el Algeciras fuera de casa en un partido donde el conjunto rojiblanco, el equipo filial, tuvo opciones, ocasiones, incluso un penalti a favor que erró Adrián Niño, pero a pesar de los cambios en la segunda parte que introdujo Fernando Torres, el conjunto no terminó de llegar claramente a la portería del conjunto gaditano. El Algeciras se llevó la victoria y el Atlético de Madrid de esta manera vio cómo se veían truncadas muchas opciones de meterse en la lucha directa por los playoffs. De ganar en el día de hoy, bueno, las podría recuperar directamente porque está muy apretada la parte noble de la clasificación, pero de perder podría caer hasta la décima posición. Todo eso lo veremos y lo contaremos aquí a partir de las 8:30 en Onda Madrid.
En un partido de la Onda que además va a ser polideportivo, porque a esa misma hora, a las 8:30, arranca en Sevilla un partido importantísimo para el Estudiantes. Hablamos de la Primera FEB. Juega en la pista del Betis, Adrián Méndez.
Hola, buenas tardes. Así es, Movistar Estudiantes visita el Municipal de Deportes de San Pablo en Sevilla para medirse a Real Betis, otro de los históricos en esta Primera FEB con mucho aroma a ACB. Los de Gonzalo García de Vitoria son cuartos con 21 triunfos y 6 derrotas. Además, actualmente están en una de las mejores rachas de la competición con 4 victorias consecutivas y 9 en los últimos 10 partidos. En el plantillón verde y blanco destacan varios nombres de prestigio, como el brasileño Vitor Benite, los ex de Estudiantes Mark Hughes y Alexander Svetkovic, o el ex madridista Dino Radončić. Por último, veremos si Nacho Lescano puede contar con Devin Smith, que se perdió el encuentro del domingo por un problema en el oblicuo. Lo contamos todo, ya lo sabes, en el partido de la Onda.
Bueno, esto es lo de hoy mismo, pero a partir de mañana, imagínate todo lo que tenemos por delante. Carlitos Rodríguez, vamos a ordenar la actualidad del día y luego vamos con más detalles.
Venga, vamos a ello porque hoy comienza esa jornada número 30 en Primera División con el Rayo Español, que comienza en menos de hora y media en Vallecas. Mañana a las 4 y cuarto, Real Madrid-Valencia, un Real Madrid que definitivamente parece que podrá contar con Lunin en la portería. El ucraniano ha entrado en la convocatoria tras el último entrenamiento y sus sensaciones son buenas. Si mañana sigue esta evolución, en principio será titular. Un equipo de Ancelotti que afronta el tramo decisivo de la temporada sabiendo que no puede fallar.
Algunas dudas, obviamente, por el esfuerzo de la prórroga, pero el equipo está animado, motivado. Valencia lo está haciendo muy bien. Nos espera un partido delicado, difícil. Estamos motivados, animados, estamos en la pelea. Pues siente todos que es un momento importante de la temporada.
Finalmente, la UEFA ha sancionado por sus gestos a la afición del Atleti tras el partido de octavos de final a Rüdiger con 40.000 euros y a Mbappé con 30.000 euros. Y para ambos, aviso de suspensión de un partido si reinciden durante el próximo año. Para Ceballos, solo la multa económica de 20.000 euros. En la lucha por el título, mañana también juega el Barça a las 9 en Montjuic contra el Betis, que llega sin Isco sancionado. Euforia culé que Hansi Flick trata de moderar cuando le preguntan por el posible triplete.
Para mí es... Soñar me encanta, está muy bien. Pero también hay que decir que nos tenemos que centrar en el siguiente partido. No hay que pensar en los sueños. Los sueños llegan y se cumplen cuando trabajas duro y te centras, te focalizas.
Por cierto, la Federación ha confirmado el reparto de entradas para la final de Copa. Real Madrid y Barça dispondrán de 26.031 entradas. Precios oscilarán entre los 72 euros, la más barata, y los 270, la más cara. Para el domingo queda el Sevilla Atlético de Madrid, salida difícil tras la eliminación copera para los del Cholo. Y por cierto, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid acaba de publicar esta misma tarde un informe pericial que asegura que el vídeo de la UEFA sobre el penalti de Julián Álvarez ha sido editado y manipulado. Reclaman más explicaciones de UEFA, piden el vídeo y el audio originales y si no acceden amenazan con acudir a la justicia ordinaria. El domingo es el Sevilla Atlético de Madrid y también el Valladolid Getafe Bordalás sin confianzas ni por el rival, el colista, ni por los puntos que prácticamente le aseguran la permanencia.
Y sí, son puntos, pero todavía no hemos conseguido el objetivo y ellos son conscientes de que todavía no hemos conseguido nada, así que es verdad que tenemos 36 puntos, pero todavía queda muchos puntos en juego y somos muchos los equipos que estamos en la misma situación que nosotros matemáticamente. Todavía no se ha conseguido absolutamente nada.
El lunes se juega el Leganés-Osasuna sin Óscar sancionado y con el refuerzo de Diomandé, que definitivamente tras su buena actuación en el Bernabéu se queda hasta final de temporada con el primer equipo. Un par de apuntes relativos a dos futbolistas que ponen punto y final en sus respectivas trayectorias. Kevin De Bruyne dice adiós al Manchester City a final de temporada tras 10 años y el central alemán Mats Hummels se retira tras 18 años de carrera a sus 36 años. Baloncesto Euroliga, el Real Madrid está en puestos de playoff quinto tras su victoria de anoche por un punto ante el París. Chus Mateo y la racha del equipo en los últimos choques.
Hemos sido capaces de dar la cara en los momentos más complicados y eso me hace estar absolutamente orgulloso de un equipo que lleva 5 victorias seguidas en Euroliga con una Euroliga como está siendo esta tan, tan difícil y tan igualada.
Hoy todos pendientes del Estrella Roja Efes de Estambul, que comienza a las 8. Al Madrid le interesa la victoria del Estrella Roja antes del último partido de esta fase regular, que será la semana que viene y que se jugará el puesto de playoff para los blancos ante el Partizan en Belgrado. En Liga CB, el domingo, tenemos clásico, el de la segunda vuelta, desde las 6:30 en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Y un apunte de Fórmula 1 para terminar. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón en Suzuka. Esta mañana sesión de entrenamientos libres accidentada con 4 banderas rojas, 2 por salidas de pista de Fernando Alonso y del alpine Jack Doohan y 2 por pequeños incendios. Los mejores de la sesión, otra vez los McLaren con Piastri y Norris primero y segundo respectivamente. Carlos Sainz fue 10º y Alonso 17º.
El enfoque del deporte en Onda Madrid. Con Nacho Aranda.
Bueno, pues ya tendrías el escaparate completo de por dónde viene la actualidad del día y lo que nos espera este fin de semana. Repito, a las 8:30, partido de la Onda hoy en el 106 de la FM, con fútbol y baloncesto. Luego volvemos con ello, pero antes vamos a detenernos un instante en la actualidad del Real Madrid. Un Real Madrid que ha entrenado esta tarde, Carlos. ¿Sí? Y claro, estábamos todos pendientes de, básicamente, de quién se ponía debajo de los tres palos. Si, porque no está Courtois, la duda era si Lunin podía entrenar con normalidad o no, porque eso abocaba a Ancelotti a tener que tirar de Fran, del tercer portero para Valencia.
Eso es, se confirmaba esas molestias de André Lunin después del partido de Copa contra la Real Sociedad y esperábamos a ese último entrenamiento. El propio Ancelotti ha comentado en la rueda de prensa previa que tenía que pasar la prueba. Afortunadamente la prueba la ha pasado, ha trabajado bien, tenía buenas sensaciones, ha completado el entrenamiento.
Solo por puntualizar, sí, el problema lo tiene en el sóleo, es decir, en el sóleo, lo que llamamos normalmente el gemelo, sí, esa zona. La zona del gemelo. Vamos.
Y que es un músculo además muy delicado y muy traicionero, sí, sí, si se te rompe no estaría para jugar mañana, eso seguro, así que es deducible que no está roto. Está en la convocatoria y esa es una buena noticia. Si está en la convocatoria, pensamos que tiene muchas garantías para ser titular mañana. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Si pasa buena noche y si mañana está recuperado, porque el partido es pronto, a las 4:15. Cosas que ha dicho Ancelotti, aparte de comentar esto de los porteros y de la tranquilidad que a él le ofrece Fran González, el portero del Castilla, en el caso de que tuviera que tirar de él, el asunto del Barça, las ganas que tienen en Barcelona de medirse al Real Madrid y lo que resta de Liga, estas 9 jornadas, si será capaz el Real Madrid de conseguir superar al conjunto de Flick.
Bueno, no hay preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay preocupación? Porque primero Courtois está mucho mejor, creemos que puede llegar al martes. Tenemos duda para el partido de mañana con Lunin, que ha tenido una pequeña molestia. Y si no está bien, total confianza en Fran, es un gran portero. El único problema que tiene Fran, que es joven, que antes o después llega tu momento. Si mañana llega su momento, estaremos muy felices para él, porque estamos todos convencidos que va a tener un gran futuro como portero. Entonces, ninguna preocupación por nuestra parte.
En el entorno del Barcelona, entre sus aficionados, parece que apetece jugar mucho contra el Real Madrid. ¿Tú entiendes que, siendo el Madrid lo que es, sobre todo en las finales, apetezca tanto jugar contra el Real Madrid?
Bueno, creo que la afición es la afición, puedo opinar como quiera. Lo dije la semana pasada, el Barcelona está jugando muy bien, está en una muy buena dinámica. Cuando tú vas a jugar una final, hay que respetar a todos los rivales. Obviamente hay mucho respeto por el Barcelona, por sus calidades, y creo que también el Barcelona tiene mucho respeto de Real Madrid.
Yo quería preguntarle si esta decisión de Dani Olmo adultera o condiciona estas competiciones.
No, creo que no.
El Real Madrid no ha sido capaz de ganar más de 4 partidos seguidos. ¿Cree que es capaz en este último tramo, es capaz el Real Madrid de conseguir los 9 partidos que quedan con victorias?
Hay que ser optimista, hay que pensar que lo podemos hacer, porque como he dicho, el equipo está peleando, está luchando, estamos en todas las competiciones, estamos muy cerca, tenemos la confianza, también por las experiencias que hemos tenido en el pasado, que lo podemos lograr.
Pero seguirle el camino al Barça pasa, por ejemplo, por no fallar mañana contra el Valencia en el Bernabéu. Es decir, por no distraerse, Carlos, porque sí, el martes que viene la ida contra el Arsenal en Londres, luego vendrá la vuelta, luego la final de Copa. El problema es ese, ¿no? Es desviar el foco para centrarlo en otros partidos que aparentemente llaman más la atención.
Sí, claro, este es un partido entre guerras, podemos decir, porque venimos de la semifinal de Copa y están ahí los cuartos de final de la Liga de Campeones. Va a haber rotaciones seguro, porque hay jugadores que no fueron titulares el otro día contra la Real, importantes, y que mañana, estando más descansados, seguro que van a recuperar su puesto en el once, como es el caso de Mbappé, o de Rüdiger, o incluso de Fran García, que no fue titular el otro día porque jugó Camavinga en el lateral izquierdo. Bueno, algunas cosas están claras, como digo, por las pistas que dejó Ancelotti con esa alineación. Si Lunin está, está claro que va a ser el portero, de momento está. Yo creo que la defensa, Lucas y Fran, son los titulares seguro para mañana, los laterales. En principio, Asensio y Rüdiger, porque Alaba fue titular y ya ha dejado claro, y además jugó bastante, ya ha dejado claro Ancelotti que no está para jugar 2 partidos seguidos cada 4 días a alta intensidad. Tchouaméni es indiscutible, porque a pesar de que jugó el otro día todo el partido, está sancionado para el partido en Londres, con lo cual el martes no puede jugar y descansará. Así que Tchouaméni, Modric y la duda para mí es saber si va a estar Bellingham o no, que el otro día acabó muy, muy fatigado. Es posible que ahí entre Brahim por él. Y arriba, Mbappé tiene sitio seguro, yo creo que Vinicius también, y a lo mejor descansa Rodrigo y le da la oportunidad otra vez a Arda Güler, como pasó el otro día en el partido contra el Leganés. O sea que va a haber cambios. Recordemos, faltan Carvajal, Militao, Mendy, Ceballos y Courtois. Aunque hay buenas noticias hoy en cuanto a Ceballos, Nacho, porque hoy ha sido el primer día después de la lesión que ha vuelto a trabajar con el equipo, una parte por lo menos, así que para el partido de Londres yo creo que por lo menos irá convocado.
A tres puntos está el Barça que juega mañana un partido en teoría complicado, ¿eh?, contra el Betis, que anda muy bien en casa, en Montjuic. Dice Flick hoy que la Liga no es ni mucho menos un cara a cara todavía entre Madrid y Barça, que el que descarte al Atleti se equivoca.
No, no, es un largo recorrido, aún queda mucho. Lo dije, quedan 9 partidos, 9 jornadas, son muchos puntos que hay que ganar y también puntos que se pueden perder. Así que no se trata solo de una liga de Real Madrid o del Barça, hay otros equipos que están en esa lucha y que tienen la calidad como para levantar el título.
El Atlético de Madrid visitará Sevilla, el estadio del Sevilla. Hombre, es verdad que antes metía mucho más miedo, no deja de ser un estadio complicado, pero anda el Sevilla como anda, en el medio de la tabla, perdido en guerras internas. Un Atlético de Madrid que, ¿cómo está, Bonilla?
Pues ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid esta mañana tras su eliminación copera y para preparar ya el choque ante el Sevilla. Los últimos resultados, eliminación de Champions, eliminación de Copa y a 9 puntos del Barça, hace que las últimas 9 jornadas del Atlético de Madrid se antojen duras, aunque con 27 puntos en disputa, los colchoneros podrían, quién sabe, acercarse todavía a los puestos de cabeza. Para el Pizjuán, Simeone no puede contar con Correa y Jiménez, los titulares ante el Barça en el día de hoy se han ejercitado en el gimnasio y pendientes de Rodrigo De Paul, a quien se le cuida entre algodones. Mañana, última sesión preparatoria, rueda de prensa del argentino y viaje a Sevilla.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Vamos a volver a lo de esta noche. Ya Vallecas va cogiendo color, todavía no tenemos el 11 inicial, luego te lo contamos. Un Rayo que está con 40 puntos, tiene lejos al Betis. El Betis le saca 7. Está empatado con el Celta, pero claro, como este año pueden ir 7, 8, 9 o hasta 10 equipos a Europa, eso es ahora mismo la ilusión de los vallecanos, que reciben dentro de poco más de una hora al Español. Nuestro pro esta noche en el partido de la Onda va a ser David Jiménez. Tu análisis, David.
A mí el de hoy me parece sinceramente un partido que puede marcar el estar o no estar en Europa el Rayo la próxima temporada. Ya sé que faltarían 8 jornadas más y, como dijo el propio Íñigo Pérez en la previa, habría margen para actuar en el caso de no sacar los 3 puntos hoy. Pero es cierto que ganando esta noche, en tu casa, con tu afición, sabiendo además que el Betis juega un partido muy complicado frente al Barça, pues podría dejarte a 4 puntos de esas posiciones europeas. La buena noticia es que el Rayo recupera efectivos y empieza a volver a tener ese 11 más habitual, ¿no? Pero cuidado que al final hoy se enfrenta a un equipo que se está jugando su plaza en Primera División. Y eso, pues, no es poca cosa. La verdad es que el Rayo va a tener que sacar su mejor versión si quiere volver a ganar hoy en Vallecas.
Bueno, a ver si es posible. Un cuarto de hora antes va a comenzar el choque de la selección femenina en Portugal. Ya nos decía antes Diego García que es un choque importante, ¿eh?, porque las portuguesas en este grupo de la Liga de las Naciones están ahora mismo primeras y solamente pasan 2, y encima en medio está Inglaterra. ¿Cómo lo ves, Cristina Medina?
Pues nos espera un partido exigente, de esos que separan a los equipos que compiten de los que dominan. Portugal llega líder y crecida, empató contra Inglaterra y ganó a Bélgica y todavía quiere más. Tiene piernas rápidas, un bloque sólido y un plan: robar y correr, castigar cada error de la selección española. En cambio, el combinado de Monse Tomé necesita mostrar otra cara, más contundente, más eficaz, más sólidas atrás, porque el talento no basta si no hay un equilibrio. Hoy no se trata solo de ganar, se trata también de recuperar las buenas sensaciones. Las claves estarán en no regalar balones, recuperar alto, conectar con Aitana entre líneas y, sobre todo, afinar la puntería. No es una final, pero hoy en Portugal es una prueba de fuego para la selección española, porque tras perder ante Inglaterra y sufrir ante Bélgica, España necesita respuestas, y no solo con balón, también en confianza, en solidez y en identidad.
Estamos a las puertas de un fin de semana cargado de eventos también para nuestros equipos más pequeños, para el fútbol de aquí. Ordenamos toda la agenda, Paula.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La jornada empieza en unos minutos con el Atlético de Madrid B Intercity, con la obligación de ganar para los de Fernando Torres. Ojalá que el deseo de Iturbe con su afición se cumpla.
Sí, en casa creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que estamos muy fuertes con nuestra gente y tenemos que seguir en esa buena dinámica en casa.
Viene de perder el Atlético de Madrid B ante el conjunto del Algeciras. Fernando Torres ha preparado y dispuesto su equipo esta semana de la siguiente forma.
Analizarlo bien, llevar a los chicos a un contexto donde entiendan lo que va a suceder y a partir de ahí ellos tienen que dar un paso adelante, exigirse al nivel de la camiseta que están vistiendo y salir al campo siempre con la convicción de que pueden ganar, de que van a ganar, y eso es lo que le intentaremos transmitir esta semana.
Mañana sábado, finalísima para el Fuenlabrada, que tiene muy poco colchón con relación a los puestos de descenso. Un partido que han preparado de forma muy especial en el club, entre los jugadores y los técnicos del conjunto fuenlabreño y especialmente entre la afición azulona. Nogales pide que para este partido y para lo que queda estén lo más juntos posible.
Y creo que eso es algo que también tenemos que reforzar esta semana, esa confianza y por supuesto que se vea refrendada con el apoyo de nuestra afición, ¿no? Y creo que ahora es el momento de dar el do de pecho de todos, de los que estamos aquí dentro, de los que estamos en el día a día y de los que están aquí los domingos, de esa afición que tanto necesitamos y que tan en volandas nos lleva cuando están todos a una. Creo que es una semana para estar todos juntos, para estar todos con esa confianza en el equipo y demostrarla de verdad, demostrarla del 0 al 95, al 98, a lo que haga falta, estar todos a una.
Máximo respeto al Marbella, que además compitió muy bien ante el Sevilla Atlético la semana pasada, pero Nogales quiere fijar su atención y su punto de importancia en su equipo, el Fuenlabrada.
Es cierto que esta semana lo que más importante veo es que realmente nuestro equipo esté al nivel competitivo que debe estar, que los jugadores con esa responsabilidad que han tomado y con esa confianza que tienen en el juego que hacen bien, pues den ese rendimiento con el que seguro que nos acercamos a ganar.
El domingo a las 12 del mediodía y en Madrid al tanto, finalísima para el Ibiza de cara al ascenso directo, finalísima para el Castilla de cara a meterse en el playoff. A partir de las 5 y media, con algo más de aire después de su última victoria, la agrupación deportiva Alcorcón afrontará un partido ante un rival directo, el Atlético Sanluqueño, deseando sumar los 3 puntos y que esos puntos vayan en dirección al cielo y a los bomberos fallecidos en el grave accidente sufrido esta semana. Alcorcón Sanluqueño, 5:30 de la tarde. La jornada en Segunda Federación comenzará mañana con un Moscardó-Móstoles URJC, matchball para el Móstoles. Si no suma los 3 puntos, los números empezarán a ser una quimera. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana, final para el Real Madrid C de cara a la permanencia ante el Tenerife B, que se está jugando el playoff. 12 del mediodía, Atlético Paso Getafe B. 12 del mediodía también, Melilla-Naval, el Naval buscando asentarse entre los 5 primeros. 12 del mediodía, Sanse Majadahonda, el Sanse con mucho aire ya de cara a la permanencia, y el Majadahonda jugándose el playoff. Y a partir de las 12, un partido dramático. Adarve 29 puntos, Unión Sur Yaiza 26, los dos en posiciones de descenso tienen que conseguir la victoria para poder pelear la permanencia. Y el domingo, ya lo sabéis, os lo hemos dicho a lo largo de toda esta semana, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, si consigue empatar o ganar, habrá conseguido el ascenso a Segunda Federación, habrá campeonado porque juega ante el conjunto del Rayo Vallecano B y le tiene el gol, habrás ganado por el 1-2 de la primera vuelta.
Pues vamos entonces a pararnos un instante en el partido de esta noche, en el partido del Atleti B. Repito, un Atleti B que recibe, como contaba Poblador, al último, pero es un último engañoso. Nuestro pro hoy en el partido de la Onda va a ser Abraham García.
Esta tarde el Atlético de Madrid B tiene un partido contra el último clasificado para, bueno, resarcirse de la última derrota en Algeciras, un último clasificado con el que hay que tener mucho cuidado, porque si bien hubo un momento donde parecía que ya estaba abandonado y se iba a caer con el cambio de entrenador y con los fichajes, pues ha sido capaz incluso de ganar el otro día en el campo de Ibiza, ya digo, con novedades, un equipo que, bueno, tiene sus últimas bazas y oportunidades y pasan por el Cerro del Espino para intentar salir de ahí abajo, pero yo confío plenamente en que el Atlético de Madrid B, pues, pueda en su casa volver a sumar de 3-3, que es lo que ha conseguido hacer después de que le costara mucho ganar al principio en su feudo y puntuar mucho fuera. Ahora está, como es lógico, ganando más puntos en casa que fuera, así que espero una victoria del Atlético.
Vamos a buscar ahora un pívot que nos asegure el rebote. Iñaki de Miguel, nuestro pívot de cabecera. Iñaki, esta noche el Estu no puede fallar, pero va a una pista donde todavía no ha ganado nadie.
Buenas tardes. Partido muy complicado el de esta noche del Estudiantes en la pista del Betis, una de las pistas más complicadas de la competición. Hay que tener en cuenta que está invicto, 13 de 13, lleva en su casa, lo cual sería, bueno, sería la primera derrota si Estudiantes consigue una victoria ante un rival, pues bueno, un rival muy complicado, 9 victorias de los últimos 10 partidos, una plantilla plagada de jugadores ex-ACB y con un proyecto para ascender, ¿no?, y mantener esta plantilla en la máxima categoría. Así que reto complicadísimo de un Estudiantes que, bueno, pues ya va cogiendo las ideas del nuevo entrenador, de Nacho Lezcano. Ya lo pudimos ver en la última victoria el pasado fin de semana. Un equipo que se pasa mucho más la pelota, muchas asistencias, mayor participación de todos los jugadores. Y bueno, confiemos en que esa progresión lleve a esa primera derrota del Betis en su casa.
Cerramos con el choque de esta noche en Vallecas. Repito, lo vas a poder escuchar aquí en el partido de la Onda, en Onda Madrid, pero lo vas a poder ver en directo en Telemadrid a partir de las 9. Vallecas, Javier Rodríguez, ¿sabemos ya con quién sale Íñigo Pérez?
Así es, Nacho, sí, ya tenemos el 11 confirmado del Rayo Vallecano para el partido de esta noche, que abre la jornada número 30, con batalla bajo los palos, línea de 4 atrás con André Irratiu lateral derecho, Pep Chavarría lateral izquierdo, pareja de centrales para Aridane y Florian Lejeune, centro del campo para la sensación Pedro Díaz acompañado de Patecis y de Unai López, los costados ofensivos para Álvaro García y Jorge de Frutos, referencia ofensiva Randy Enteca en el equipo de Íñigo Pérez, en un partido que arbitrará Hernández Hernández y que en la sala VAR estará Trujillo Suárez y que evidentemente contaremos a partir de las 9 de la noche como toda la vida en Onda Madrid.
Javi, si miras al cielo, ¿ves nubes negras? ¿Ves agua? ¿Qué ves?
Vemos algo de lluvia, de momento ligera. Es cierto que no como ha caído al principio de la tarde en la Comunidad de Madrid, uh-huh, y sobre todo en la capital. Pero amenaza lluvia en el estadio de Vallecas para esta noche y de momento cielo encapotado, evidentemente, donde se acaban de abrir las puertas, Nacho, y poco a poco empiezan a entrar aficionados a este estadio de Vallecas.
Esperáis lleno, ¿no?
Sí, creo que hoy es un día importante para el Rayo Vallecano y la afición va a responder. Había largas colas ahora también para adquirir las últimas localidades para acceder a este estadio de Vallecas. Se espera una muy buena entrada, diríamos que rozando el lleno. Veremos también esa zona visitante donde el Español se está jugando mucho, pero la sensación es de que hoy aquí va a ser una caldera el estadio de Vallecas.
Bueno, pues a las 8:30 tienes deporte en la radio, a las 9 fútbol en la tele y ahora más información aquí en El Enfoque. Buen fin de semana.